COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Asturias, que está de luto hoy por la muerte del que es sin duda uno de los grandes empresarios asturianos del último siglo. José Cosmen Adelaida, impulsor del Grupo Alsa, fallecía este domingo en Oviedo a los 86 años de edad. Su capilla ardiente ha sido instalada en el tanatorio de los Arenales, donde son ya incontables los testimonios de pésame y duelo de todos los estamentos de la sociedad asturiana. Hay unanimidad en reconocer su obra y también a la hora de elogiar su talante, su espíritu trabajador, su constancia, que le han convertido en todo un ejemplo en estos tiempos de dificultades. Es la noticia, la triste noticia de un día en el que otro de los puntos de atención está en Avilés, en el ayuntamiento avilesino, donde la alcaldesa Pilar Varela ha perdido hoy la moción de confianza que había planteado para sacar adelante los presupuestos municipales. La oposición dispone ahora hasta el 2 de enero para consensuar un candidato alternativo. Si no se ponen de acuerdo, Varela seguirá en su puesto. También es noticia la delicada situación de la Zalia, la zona de actividades logísticas de Asturias, que sigue sin saber cómo va a refinanciar la deuda que arrastra. Hoy, además, desde Foro Asturias denuncian que no es la única sociedad del Principado con problemas. Sogepsa y Sedes también acumulan importantes deudas. En total, podrían superar los 300 millones. Además, la Federación del Metal y Construcción de la UGT celebra mañana congreso con la casi segura reelección de Eduardo Donaire. Los trabajadores de Tenneco confían en que el informe de los consultores independientes pueda salvar la factoría de Gijón. Y en las cuencas mineras ha caído como un jarro de agua fría la decisión del Gobierno central de recurrir la sentencia de los fondos mineros. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Real Oviedo ha presentado esta mañana una denuncia ante la policía para que se investigue lo sucedido ayer en el estadio Carlos Tartiere. El lanzamiento de un petardo cuando los árbitros entraban al vestuario provocó la suspensión del encuentro. El Oviedo entonces iba ganando por 1-0 y el Tartiere puede ser cerrado para los próximos partidos. En la segunda división el Sporting solo pudo empatar, pero le valió para escalar hasta la quinta posición, aunque el ascenso directo se queda ahora a 5 puntos. Y en baloncesto, brillante victoria del Oviedo contra el líder, el Andorra. Mucho que contar a partir de las 3:20 en Deportes COPE Asturias.
En cuanto al tiempo, parece que la situación mejora. A esta hora en Oviedo, cielos casi despejados y en el termómetro 11 grados.
11 grados también en Gijón, con más claros que nubes.
En Avilés tenemos 12 grados con nubes y claros.
Luce el sol en Mieres, a esta hora 10 grados.
Cubierto en Ribadesella, 11 grados.
El buen tiempo va a continuar mañana con cielos poco nubosos y tan solo algunas nieblas matinales. Las temperaturas subirán algo durante el día, aunque continúan las heladas por la noche, con mínimas que volverán a caer por debajo de los 0 grados.
COPE Asturias. Estar informado.
La triste noticia del día, se lo venimos contando, es la muerte de José Cosmen Adelaida, uno de los grandes empresarios asturianos del siglo XX. Cosmen, impulsor del Grupo Alsa, fallecía este domingo en Oviedo. Su capilla ardiente ha sido instalada en el tanatorio de los Arenales, donde permanecerá hasta mañana martes, cuando tendrá lugar su funeral. Desde que se conoció la noticia, son ya incontables los testimonios, las muestras de pésame y duelo. Carlos Hernández.
Mucha gente, efectivamente. Pasada las 12 del mediodía llegaba la viuda de José Cosme, llegaba al tanatorio María Victoria Menéndez Castañedo y también uno de los hermanos del empresario, el sacerdote dominico Basilio Cosme. En el tanatorio de los Arenales, como decías, está reuniendo a políticos, a empresarios y a personas ligadas al mundo de la cultura para darle el último adiós a José Cosme. La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, el líder de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, y representantes del gobierno regional, con el consejero de presidencia, Guillermo Martínez, a la cabeza, acompañado de la consejera de y del consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, quien destacaba al hombre por encima del empresario.
Yo, entre todo, lógicamente me quedo con el recuerdo de lo personal, porque entiendo que lo empresarial continuará en la figura de sus hijos.
Relación de amistad y profesional con toda la familia es la que mantiene el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, quien destacaba además la asturianía de la que hacía gala José Cosme.
A mí me decían personas, sobre todo asturianos, que estaban fuera de España y fuera de Asturias, especialmente, que cuando había un vehículo de Asa estaban viendo un poco la bandera de Asturias, estaban un poco viendo terreno de Asturias, ¿no?
Son innumerables los reconocimientos y unánimes las valoraciones, los elogios que reconocen a José Cosmen Adelaida a Pepe Cosmen como todo un ejemplo de lo que debe de ser un empresario. Un hombre que de una pequeña empresa de autobuses supo crear un gigante internacional, Carlos.
Sí, titulado en peritaje industrial, José Cosmen parecía destinado al mundo empresarial y sobremanera al sector del transporte. Ya desde muy joven comenzó a colaborar en diversas actividades de la empresa familiar en Cangas del Narcea. Con 32 años integró su negocio en Alsa y un año después asumía la gerencia de un grupo de transporte que modernizó y expandió inaugurando la línea Asturias-Madrid y la primera ruta europea Oviedo-París-Bruselas. A partir de ahí, la empresa no hizo más que crecer, implantándose en prácticamente todos los continentes. En reconocimiento a su trayectoria, recibió la medalla de plata de Asturias y fue proclamado hijo adoptivo de Oviedo, entre otras distinciones. Una de las más recientes, el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, acto en el que se emocionaba agradeciendo el apoyo de su extensa familia.
Dando un especial recuerdo a mi familia, a mis hijos y a mi querida esposa María Vitoria, por su callada, María Vitoria, por su callada, eficaz y continua ayuda, que nunca me ha faltado. Gracias, muchas gracias.
Padre de 8 hijos, muy familiar y trabajador incansable. Aún el año pasado recibía el premio Ateneo Jovellanos al Desarrollo Económico. En esa ocasión, el empresario cangués hablaba de la crisis en el sector y confiaba en una recuperación en este 2013.
Las cifras de negocio, las cifras de venta en el transporte de viajeros, por ejemplo, bajan, en la venta de vehículos bajan, y sin embargo los costos siguen subiendo. Entonces es un momento difícil. Esperamos, dicen, que pueda haber una recuperación el año que viene.
Seguimos esperando esa recuperación. Era el diagnóstico de la situación que hacía el año pasado Pepe Cosmen. José Cosmen Adelaida. La capilla ardiente permanecerá en el tanatorio de los Arenales hasta mañana martes, cuando tendrá lugar su funeral a la 1:00 p.m. en la iglesia de los Carmelitas de Oviedo. Descanse en paz. 2:17, nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Avilés, donde la alcaldesa Pilar Varela ha perdido hoy la moción de confianza que había planteado para sacar adelante los presupuestos municipales. Eso no quiere decir que tenga que abandonar inmediatamente el cargo, Alfredo García Oliveros.
Sí, en principio Pilar Varela lo que ha hecho es someterse a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales de 2014 tras ser rechazada su propuesta económica por los grupos de Foro, PP e Izquierda Unida que forman mayoría en la oposición. A partir de este momento, los grupos de la oposición tienen de plazo hasta el próximo 2 de enero para consensuar una alternativa a los presupuestos que hoy han sido rechazados y un candidato a la alcaldía que los defienda. El portavoz de PP, Constantino Álvarez, ha hecho un primer guiño al resto de la oposición para apear a la alcaldesa de su puesto.
En sus manos está continuar con una alcaldesa que creo que todos tenemos claro que no debe seguir en el puesto máximo puesto que ostenta como representante de los avilesinos en este municipio.
Pero bueno, todo hace indicar que sucederá lo mismo que la primera vez que Varela se sometió a una cuestión de confianza. No habrá acuerdo para consensuar una alternativa y quedará ratificada en su puesto de alcaldesa con los presupuestos automáticamente aprobados.
También es noticia la delicada situación de la ZALIA, la zona de actividades logísticas de Asturias, que sigue sin saber cómo va a refinanciar la deuda que arrastra unos 88 millones de euros. Hoy, además, desde Foro Asturias denunciaban que no es la única sociedad del Principado que tiene problemas, Azucena Sotoca.
Foro Asturias habla concretamente de la situación de la ZALIA, Sogepsa y SEDES, que suman 300 millones de euros de deuda vencida o a punto de expirar. Para el presidente de la Comisión de Fomento de Foro Asturias, Juan Vega, a Javier Fernández le ha bastado año y medio para teñir de negro el futuro de estas tres sociedades.
Engañarse no sirve de nada. No hay plan de viabilidad alguno más allá de los papeles que tanto le gustan al gobierno de Javier Fernández que no pase por la venta de las parcelas. Y esto solo se puede hacer mediante el redimensionamiento razonable de los proyectos.
Ante la desoladora situación, Foro Asturias vuelve a reclamar la ejecución de los accesos a la Zalea y a Bobes.
Juan Vega, presidente de la Comisión de Fomento de Foro Asturias, buenas tardes.
Buenas tardes.
300 millones de euros de pufo, de deuda. Pero no era la deuda precisamente uno de los logros que se habían conseguido contener la deuda y el endeudamiento en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, esto es lo que se ve vende, pero es que la realidad es que los archifamosos chiringuitos de Areces, es decir, los chiringuitos socialistas, acumulaban una deuda oculta que ahora está aflorando al llegar los vencimientos de crédito, y eso es lo que está ocurriendo. Y claro, la Consejería de Fomento es la que más deuda oculta acumula. Fíjese usted que precisamente una de las cuestiones que ponemos como más relevante de lo que está ocurriendo es la comparación con Hispasa, la sociedad que de alguna manera mantiene la deuda de Luca. Y ahí se habla, según el año en el que se mire en la sindicatura de cuentas, se habla de 181, de 171 millones, una cifra sensiblemente inferior a la que acumulan las sociedades de fomento. Esto para darnos cuenta de la enormidad del problema.
300 millones entre Zalia, Sogepsa, ¿esto puede llevar a la quiebra o a una situación comprometida a las cuentas del Principado en un momento en el que además los presupuestos para el año que viene parece que no van a ser viables?
Los 300 millones de euros que se acumulan entre Sedes, que es una sociedad de la que se habla poco, Sogepsa, Zalia, que son las sociedades de fomento, y solo hablamos de las sociedades de fomento, se están transfiriendo a presupuestos de una manera civilina con aportaciones de relativamente pequeña dimensión para evitar plantear el problema con toda su gravedad. ¿Qué ocurre aquí? Que o se dan soluciones o el problema evidentemente nos lleva por delante, y las soluciones son claras. De un lado, reducir gastos, como en su día hizo Foro. Foro quitó de ahí al gerente de la Zalia y estos vuelven a meter a un enchufado, algo absolutamente inexplicable porque no ha vendido ni una parcela. Pero es que además, ¿cómo se puede creer que un problema se resuelve solo sin tomar medidas? Y me refiero a Zalia. Zalia, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hay que pinchar la Y, esa es la solución. Esta gente se empeñaba en crear más deuda, otros 200 millones, para hacerle accesos. Pero es que Bobes, el polígono de Bobes, que al igual que Zalia, todos los asturianos ven la enormidad de esa obra parada, tiene el mismo problema, no tiene accesos. Solo tienen una solución, que se vendan parcelas. Para vender parcelas tiene que haber accesos. Ningún empresario privado pondría en marcha jamás un polígono industrial sin accesos. Pues bien, esto es lo que hicieron los socialistas, y a partir de estas decisiones que se tomaron en estos chiringuitos que escondían la deuda, es donde se produce este enorme problema que teníamos a día de hoy. Y es lo que le exigimos a Javier Fernández, que actúe ya, que haga accesos para que se puedan vender parcelas, porque esa es la única solución del problema. La otra es la que él está adoptando, cargarlo a los presupuestos.
O sea, a todos los ciudadanos. Juan Vega, presidente de la Comisión de Fomento de Foro, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a COPE.
En clave laboral, una de las federaciones más fuertes, más importantes de la UGT asturiana, celebra mañana congreso, la del metal y construcción. Es casi segura la reelección de Eduardo Donaire, Azucena.
Eduardo Donaire afrontará mañana su quinta elección al frente de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT sin grandes novedades en su lista. Se vuelve a presentar con la sensación del trabajo realizado tras haber firmado los convenios del metal y de carpintería, los últimos pendientes en este 2013, pero también con otro gran sentimiento de incertidumbre, el que le genera que los presupuestos estén aún en el aire.
Asturias, yo creo que la situación puede todavía ir a peor. Por eso hacemos un llamamiento a los partidos políticos con representación parlamentaria para que hagan un esfuerzo de entendimiento y que no condenen a esta región a que estemos en el año 2014 sin presupuestos.
En las cuencas mineras ha caído como un jarro de agua fría la decisión del Gobierno central de recurrir la sentencia de los fondos mineros, Celso Fernández.
No se han hecho esperar las reacciones a la decisión del Ministerio de Industria de recurrir esa sentencia del juzgado de Madrid. Desde los sindicatos, la Federación de Industria de Comisiones Obreras consideran verdadero los propósitos del Gobierno de Rajoy la presentación del recurso y lo catalogan como un nuevo error del Ministerio. Desde la Asociación Comarcas Mineras, ACON, su presidente en funciones y alcalde popular de Cervera del Pisuerga, Urbano Alonso, considera que aún estando el Ministerio en su derecho de recurrir, hay que tener en cuenta, dijo, la situación difícil en que se han quedado muchos ayuntamientos mineros, uno de ellos el de Lena, cuyo alcalde vincula a la decisión del Ministerio de presentar recurso a la intención de dilatar en el tiempo el abono de los convenios de los fondos mineros. Ramón Argüelles.
¿Qué pasa? Que con esto están dilatando también el tiempo para no pagar ese dinero. Eso no es más. Es una maniobra de dilación y de distracción. A ver si mientras tanto, pues esto cuela, ¿no? Me parece mala política esa. O sea, las sentencias están para catarlas, pero bueno.
Conviene recordar que la cantidad que percibiría Asturias por ese concepto sería de unos 213 millones de euros.
Y en sucesos, una última hora, la Guardia Civil ha detenido a 7 personas relacionadas con el robo de una empresa en Salas. Al parecer, todos los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y pertenecen a una organización criminal especializada en cometer delitos contra el patrimonio. Los agentes de la Guardia Civil han conseguido, además, recuperar todo el material robado, entre el que se incluyen varias herramientas y hasta un todoterreno. 2:25. Seguimos contando noticias de Asturias en cada una de las emisoras COPE.
Mediodía.
2:25. Noticias de Oviedo en COPE. Foro Asturias inicia hoy una campaña de recogida de firmas para que los dos concejales que abandonaron su grupo municipal en Oviedo presenten la dimisión y devuelvan las actas, Pilar Fernández.
Una recogida de firmas y reparto de folletos informativos en la Plaza de la Escandalera, en una mesa presidida por las fotos a gran tamaño de los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Oviedo, José Donate y Manuel Fernández Ruiz, con la palabra tránsfugas en la parte alta del cartel. Álvarez Casco sabe que no se puede hacer nada por la vía legal porque las actas son de los elegidos, pero quiere que los votantes apoyen su petición.
No es posible en este momento ejercer ninguna acción legal, pero creo que la acción política de movilización de la ciudadanía contra estos comportamientos, en virtud de los cuales unas personas se apropian del mandato que les han concedido, en este caso en Oviedo, 24.000 ovetenses, pues yo creo que merece el mayor de los rechazos.
El presidente de Foro critica también al alcalde ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, que aprobó una asignación de 10.000 euros para cada uno.
La Asociación de Padres del Colegio Público Ruiz Tilbe de la Corredoria ha convocado para esta tarde una manifestación para reclamar al Principado que cumpla su compromiso de ampliar las instalaciones del colegio. La movilización cuenta además con el respaldo de Izquierda Unida, que recuerda que en los presupuestos regionales de este año ya se contemplaba una partida de 1 millón de euros para iniciar estas obras, unas obras que siguen acumulando retrasos y que resultan imprescindibles, dicen, para que muchos niños puedan continuar estudiando en el barrio y no tengan que ser desplazados a otros centros escolares. Hoy comienza además a funcionar en Pola de Siero y en Lugones la zona azul, aunque de momento no habrá que pagar por aparcar, Pilar.
379 plazas en Siero, 285 en Lugones. De momento, como dices, no se paga ni está fijado el día en que empezarán a cobrar. Entonces se pagarán 20 céntimos el mínimo por 20 minutos, 60 céntimos una hora y 2 horas de máximo. Precios entre lunes y viernes y las mañanas de los sábados. Habrá descuento para residentes que ya pueden tramitar la tarjeta correspondiente. La iniciativa se desarrolló sin problemas en Siero, pero con muchas protestas en Lugones, donde salieron dos veces a la calle y recogieron 4.500 firmas contra la hora. Consideran caros los aparcamientos disuasorios y denuncian mal estado de otras zonas previstas para lo mismo. En Lugones, además, temen que los clientes de hostelería y tiendas se vayan a los centros comerciales cercanos, donde pueden aparcar gratis.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Medio centenar de investigadores de todo el mundo están esta semana en Oviedo para participar en Eurofus, un encuentro sobre los últimos avances en las llamadas matemáticas FUTSI, también conocidas como lógica difusa. Su objetivo no es otro que intentar conseguir que las máquinas puedan llegar a imitar la forma de aprendizaje de los humanos, algo que ya están empezando a conseguir, según nos explica la profesora asturiana Susana Montes.
Se está aplicando ya muchas cosas, a veces incluso cosas que usamos nosotros en el día a día. Hay lavadoras ya que utilizan esa tecnología. Son lavadoras que ya solas, en función de la suciedad de la ropa y de la cantidad de ropa, deciden el programa de lavado. No tienes que programar nada. Es la máquina la que toma la decisión.
Hablando de la universidad, un total de 15 estudiantes de la Universidad de Oviedo han recogido hoy las becas de retención de talento que financia la obra social y cultural de Cajas Tursón, 10.000 euros para cada estudiante destinados a que puedan cursar un máster universitario en la institución académica asturiana y no vayan fuera, no marchen, no se alejen de Asturias para continuar sus estudios. Y otra buena noticia antes de terminar, el cupón de la 11 ha vuelto a repartir dinero en Asturias, 140.000 euros en cuatro premios de 35.000 euros correspondientes al bono cupón. La suerte se reparte entre La Felguera y Siero. En segundos, más noticias, las de España y el mundo. Continúa el Mediodía COPE.